Bueno, lo comentábamos hoy temprano a la mañana, la policía de Buenos Aires asesinó a Lucas González, un joven de 17 años que jugaba en las juveniles del Club Barraca Central. Para quienes no escucharon o no leyeron la noticia, Lucas ayer a la mañana fue temprano al entrenamiento, lo acompañaron tres amigos que se fueron a probar al club, a Barraca Central. Cerca de las 9:30 de la mañana pararon en un kiosco, ahí se les cruzó un auto con tres personas vestidas de civil, que después se supo que eran policías. Ahí Lucas y sus amigos pensaron que les iban a robar, esto es por lo menos lo que se sabe, lo que han publicado distintos medios de comunicación. Así que aceleraron, los policías lo siguieron, les empezaron a disparar, dos balas le dieron en la cabeza a Lucas. Uno de sus amigos logró bajarse del auto y escapar, a los otros dos los detuvieron y los llevaron a un instituto de menores. Esto es lo que más o menos lo que vienen publicando distintos medios de comunicación. Para saber un poco más y para analizar este caso y muchos otros casos de violencia policial, ya estamos en comunicación con María del Carmen Verdú. Ella es referente de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? De este lado te saludamos Esteban y Emiliana.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Buenos días, María del Carmen.
Bueno, ya para mí son las 6 de la tarde.
Me imagino, debes estar dando bastantes entrevistas. Llevas muchos años investigando y denunciando la violencia policial.
Militando contra la violencia, sí, y la represión policial.
Por sobre todo.
La investigación es parte de la militancia, no a la inversa.
Bien hecha esa aclaración. Te quería consultar, me imagino que cada vez que te enterás de un nuevo gatillo fácil, seguramente podés anticipar los mecanismos de la policía y también de algunos medios de comunicación, ¿no? De, por ejemplo, decir que los chicos estaban armados, que habían ido a robar, o que la policía disparó en defensa propia. ¿Qué elementos ves que se repiten caso tras caso?
En la definición misma del gatillo fácil, sí, está aquello de enfrentamiento falso para encubrir una ejecución, un fusilamiento. Esa es la definición del gatillo fácil. Entonces, precisamente nuestro entrenamiento cotidiano, por ejemplo, cuando buscamos información para nutrir el archivo de casos en medios de comunicación, es ese tipo de titular que te habla de policía abatió delincuente en feroz tiroteo, sí, o policía se defendió de tal cosa, etcétera, que en realidad está ocultando, está encubriendo lo que efectivamente sucedió. Porque acá lo diferencial, lo decías vos al presentar la nota, en el caso de Lucas, es que por el hecho de que en lugar de salir de la casa de un amigo o del almacén de hacer unas compras, salía del club de entrenar. Y en ese club, además, hay gente importante que tiene acceso directo a periodistas del área deportiva. Inmediatamente se empezó a circular en los propios medios, a través de estos periodistas deportivos, el verdadero relato de lo que había sucedido. Y gracias a eso, hoy estás hablando conmigo, no estás comentando declaraciones de D'Alessandro o de Larreta, hablando de qué barbaridad la inseguridad que hay, necesitamos más policías.
Sí, recordemos que es el club de Chiqui Tapia, que es el presidente de la AFA.
Sí, no lo mencioné para no equivocarme en el nombre, porque sí. Soy imputable en materia deportiva.
Está bien, pero existe esta relación, obviamente, que decías. Es un club que está por ascender o está muy cerca de ascender a Primera División y que es el club del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.
Claro, o sea, lo que yo te puedo asegurar es que escuché por primera vez poner en cuestión la versión oficial, muy poquitas horas después de ocurrido el hecho, en boca de un conocido periodista deportivo. Que dijo, me llamaron del club.
Claro.
¿Y si esto no hubiese ocurrido, insisto, estaríamos con los titulares, sí, de hace falta más policía en Barraca.
¿Qué opinión tenés? Hablamos al principio del programa con Emi sobre esto, sobre las bajadas de línea y los discursos políticos. Que hablan de bajar la edad de imputabilidad, o las declaraciones como las de Javier Milei del otro día, que si más personas honestas tuviesen armas habría menos delincuencia. ¿Qué opinas sobre estos discursos que terminan avalando después conductas como esta que vimos hacer de la policía?
Bueno, precisamente son esos discursos los que siembran el terreno para que resulten aceptables, admisibles, este tipo de hechos. Y por eso precisamente le ponemos tanta atención al tema de desestructurar esos discursos, demostrar dónde están sus mentiras, sus falacias y demás, y no solamente de esos sectores claramente de la derecha o la hiperderecha, porque no te olvides que a lo del queso gruyere de delincuentes de Fer le contestó Bernie diciendo pará, que yo tengo 150 batidos en 2 años de gestión.
Sí. María del Carmen, bueno, ustedes desde Correpi llevan estas estadísticas de gatillo fácil. ¿Cómo venís analizando esta estadística en particular? ¿Varía de gestión a gestión? ¿Hay diferencias con distintos gobiernos? Por lo menos en los últimos.
Por supuesto, esto lo decimos.
Sí.
Y no nos cansamos de repetirlo, aunque a veces parece que no nos escuchan mucho, porque todo el tiempo nos acusan de, para ustedes todo es lo mismo, y en rigor de verdad somos sumamente estrictos y estrictas en cómo caracterizamos y distinguimos las modalidades represivas de cada gestión de gobierno, que varían no solamente por las propias características de cada una de las fuerzas que se va alternando en los gobiernos nacional, de la ciudad, de cada una de las provincias, sino también en función de la necesidad real en proporción al conflicto social, porque una de las cosas que está absolutamente comprobada a esta altura del partido es que a mayor profundización del conflicto y la crisis, mayor necesidad de represión, de control social y disciplinamiento en los barrios. Lo vimos en el 89 con la hiper de Alfonsín, con el 2001 con el gobierno de la Alianza, la de 2004, la de 2008, y por supuesto de manera completamente amplificada y potenciada de 2015 a 2019, y después nuevamente con la crisis de la pandemia. Porque el gobierno de Daniel Fernández a nivel nacional no arrancó en diciembre de 2019 con la misma lógica que el 20 de marzo de 2020.
María del Carmen, te estamos perdiendo un poquito la señal.
Sí, estoy perdiendo la señal.
Ahí, a ver si te podemos tomar mejor. ¿Sabés, María del Carmen, que ayer aquí en Neuquén hubo una audiencia muy importante con respecto a la causa Fuente Alba 2, una audiencia que, si todo sale bien, va a permitir que la causa sea elevada a juicio finalmente para que sean juzgados policías que estuvieron en el operativo de Arroyito. Y luego de esa audiencia, tanto Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos Fuente Alba, como su abogado Marcelo Medrano, hablaban de que lo que se pone en tensión, lo que se pone en debate son diferentes modelos de bueno, se nos cortó, me parece, a ver.
Se cortó.
Bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar de vuelta.
Estábamos hablando con María del Carmen Verdú, ella es referente de la Correpi, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.
Sí, hablándonos de este caso de Lucas que murió ayer por la tarde. Bueno, si está difícil, tratamos de comunicarnos en un a ver.
Hablamos, claro, del caso de Lucas González, este joven de 17 años que jugaba en las juveniles del Club Barraca Central, que fue asesinado por la policía de Buenos Aires.
A ver, María del Carmen, si nos escuchás ahora nuevamente.
Sí, sí, quédense tranquilos que me dijo un pajarito que van a privatizar los teléfonos y van a andar fenómeno.
Sí, nosotros siempre nos quejamos de Entel acá. María del Carmen, te contaba que ayer aquí en Neuquén hubo una audiencia muy importante para ver si finalmente se eleva a juicio la causa Fuente Alba 2, en la que se podría juzgar a muchos policías que participaron en el operativo en el que fue asesinado el docente Carlos Fuente Alba. Y a la salida de esta audiencia, tanto Sandra Rodríguez, su compañera, como Marcelo Medrano, su abogado, hablaban de lo que estaba en discusión también y lo que se puede poner en debate también en el juicio es qué tipo de policía tenemos, qué tipo de policía queremos, y dos modelos de policía muy distintos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para modificar esta policía represiva que tenemos en muchos casos aquí en Neuquén y que existen en otros lugares del país también, como en la ciudad de Buenos Aires.
Ah, en todo el país, no hace falta hacer la enumeración de todos los distritos. A ver, esa pregunta tiene dos respuestas. La genérica y rápida, que si queremos cambiar la naturaleza de la policía, tenemos que cambiar la naturaleza del Estado, porque la policía no es la policía, es el brazo armado del Estado, administrado por el gobierno de turno, con esos matices y diferencias de los que hablábamos antes, pero en definitiva, el guardián del statu quo, que implica que haya explotados explotadores y por ende oprimidos opresores, reprimidos represores. Esa es la respuesta rápida. Sin embargo, sin dejar de ser eso radicalmente cierto, existen una cantidad de medidas puntuales, concretas, pero sobre todas las cosas efectivas y realizables, aquí y ahora, que solo requieren la decisión política de alguien que firme el documento correspondiente, que podrían modificar para bien, reduciendo sustancialmente el gasto de lugares de detención, que son las dos pasivas, prohibición reglamentaria por parte de perfechos de gatillo fácil, registro sano. Quise confirmar que en el año 2019, en el año Sabina Frederick, el Ministerio de Seguridad de la Nación, nos convocó a una reunión de trabajo para justamente preguntar lo que vos acabas de preguntar, ¿qué hacemos? Uh-huh. Y le llevamos una lista de cosas donde el número uno era esta. Y nos dijo, no lo puedo hacer porque tendría que meterme con el Estado policial, que es esa condición de que sos policía 24 por 24 y 7 por 7, pero a los pocos meses, en marzo de 2020, dos semanas antes del inicio de la pandemia, sí ordenó esa medida respecto de una de las fuerzas federales, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Por cierto, no movió demasiado la aguja general en materia de gatillo fácil, porque es la fuerza menos numerosa y que además no está en la calle habitualmente porque cumple funciones en aeropuertos y aeródromos. Pero sin embargo, todos los años, desde su creación por Marcelo Saín, allá hace 15 años más o menos, teníamos 2, 3, 4 casos por año de policías de seguridad aeroportuarios, de civil, que circulando por la vía pública, se venían con la historia de me quisieron robar o algo por el estilo, y mataban a alguien. Desde el mes de marzo del año pasado, que les prohibieron salir del aeropuerto con el arma reglamentaria, no registramos un solo caso más. Uh-huh. No puede ser casualidad. Entonces esa medida sería efectiva. Y la otra medida que también tiene fundamental importancia en este caso concreto de Lucas y muchísimos más, es el cumplimiento de una vez y por fin de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Bulacio, que hace 18 años ordenó a la Argentina ponerle fin a todo el sistema de facultades policiales para interceptar, identificar, requisar o detener personas de manera discrecional y arbitraria. O sea, que la policía, la gendarmería, la prefectura solamente puedan detener y llevar a una comisaría a aquellas personas que un juez o un fiscal fundamentó por qué tienen que ser detenidas o que están efectivamente en una situación de flagrancia real, medio cuerpo dentro del auto con la pinza en una mano y la computadora del coche en la otra. Esa medida reduciría al 50% las muertes en lugares de detención, en comisarías, porque la mitad de las muertes en comisarías no se produce respecto de personas acusadas por un delito que al día siguiente van a ver a un juez, sino de estas detenciones o demoras, como dicen ellos, completamente discrecionales y arbitrarias. Pero además evitaría este tipo de situaciones de intercepción de gente en la vía pública porque le vi pinta de sospechoso.
Claro. María del Carmen, la última pregunta que te quiero hacer yo tiene que ver con esto de la construcción de sentido, la disputa de sentidos. Vos lo nombrabas al principio de la entrevista, hablabas de estos titulares que ponen distintos medios de comunicación, que hablan o de inseguridad o de enfrentamiento, y pensaba en el trabajo que se logró desde los distintos feminismos en la Argentina de imponer el término femicidio, ¿no? Ya ningún portal de noticias se anima a decir crimen de odio. ¿Vos ves posible que se gane esa disputa de sentido también? Es decir, que se deje de llamar enfrentamiento y que se empiece a nombrar como gatillo fácil o violencia estatal. ¿Ves esa posibilidad?
Ya. Es una de nuestras peleas históricas.
Sí.
Y de hecho por eso siempre hemos privilegiado como uno de los sectores aliados más importantes para nosotros y nosotras, por un lado, a los medios de prensa alternativos, independientes, autogestivos, que nos permiten llamar las cosas por su nombre y que además nos habilitan a discutir estos temas. O sea, hemos participado, por ejemplo, de innumerables encuentros anuales de la Red Nacional de Medios Alternativos con paneles, mesas de discusión, ponencias, etcétera, apuntando a cómo se deben abordar estos hechos. Y lo concreto es que la mayoría de los medios de comunicación de la RNMA tienen manuales de estilo,
sí,
donde se establece cómo abordar los hechos de represión estatal. O sea, si hay una manifestación, decir que hay una manifestación porque está reclamando tal cosa o está protestando contra tal otra y no hablar del caos de tránsito, o si hay una persona muerta por un disparo policial, no venir con el confuso episodio, que es casi como que lo tienen ya impreso, ni automáticamente sustituir persona por delincuente, caco, malviviente, marginal, inadaptado, y todas esas cosas bonitas que suelen utilizar para que vos no te sientas identificado con la persona muerta. Y también, gracias a la organización independiente y por la base de trabajadores y trabajadoras de prensa, hemos logrado que esta discusión prenda en el seno del CIPREBA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y en la FAPREN, la Federación Argentina de Prensa, donde hemos hecho multitud de actividades con trabajadores y trabajadoras de prensa y con militancia antirrepresiva, discutiendo precisamente esto de cómo titular, cómo redactar, por qué tengo que titular confuso episodio cuando tengo una persona a la que una bala policial le atravesó la cabeza de lado a lado, o le entró por la espalda, qué tiene de confuso eso.
Sí.
E incluso a través de este laburito de hormiga, porque en muchos casos es el debate mano a mano con los compañeros y compañeras, hemos conseguido, por ejemplo, que en unas recientes jornadas que organizó la Radio y Televisión Pública, precisamente hacia la construcción de un manual de estilo, de un manual ético, que incluía, entre otros capítulos, lo que vos señalabas, ¿no? El tema de cómo abordar los conflictos de género, no hablar del crimen pasional, sino del femicidio, no decir el travesti, sino la persona travesti o la mujer trans, ese tipo de cosas. Logramos también que se incorporara el capítulo de la cuestión represiva. Y pudimos participar de esas jornadas donde estuvieron presentes los trabajadores y las trabajadoras, las juntas internas, pero también la dirección, los jerárquicos de los canales y radios y demás medios públicos, y por lo menos pudimos plasmar nuestra posición en ese tema, lo de escuchar la voz de la familia, no tomar a libro cerrado y en forma acrítica la versión policial solamente porque es la versión policial, y bueno, esperamos que ese manual salga y contenga estos puntos, por supuesto.
María del Carmen, siempre es un gusto hablar con vos.
Al contrario, a ustedes.
Muchas adiós. Gracias. Hablábamos con María del Carmen Verdú, ella es referente de la CORREPI, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.